los tímpanos explotan por la garganta rota de la felicidad. Revienta un alarido por el monte y el río, camino de la paz. Con toda mi alegría levanto en este día mi canto.
En el año 1991 se dio uno de los hechos de paz más importantes que ha tenido Colombia. Varias de las guerrillas, hasta el momento alzadas en armas, firmaban un acuerdo de paz con el gobierno y se disponían a desmovilizarse y someterse a las reglas democráticas dentro de la legalidad. Sin embargo, las guerrillas más grandes hasta el momento, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN, Ejército de Liberación Nacional y una fracción del EPL, Ejército Popular de Liberación, rechazaron los acuerdos de paz y condenaron a sus antiguos aliados por rendirse, según ellos, servilmente ante el gobierno. Esta actitud llevó a que más tarde se dieran enfrentamientos en algunas regiones entre desmovilizados y las guerrillas que no habían dejado las armas.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
Las motivaciones son varias. Nace de una motivación académica, creo que todo es una maestría y quería hacer algo nuevo, algo innovador que no siempre se hubiera hecho, que fuera necesario hacer y que también contribuyera a algo. Entonces, hablando con mi director y en mis investigaciones también en el pregrado, me daba cuenta que la relación entre guerrillas es una cuestión de la que poco se ha hablado, sino nada, y algo que merece ser estudiado. También hay una motivación claramente ética y política acerca de hablar de esas cosas que normalmente se dejan sin ver, que aparecen y se dan por hecho. O sea, normalmente la guerra se estudia cómo las víctimas han sufrido, los repertorios de violencia que utilizan los grupos armados y el Estado y cómo este tiene que intervenir o tiene su lucha contra la insurgencia, pero casi no se habla de esas confrontaciones o cooperaciones que hay entre los grupos armados no estatales y que en verdad a veces pueden causar más victimización contra la población civil que la misma confrontación entre insurgencia y Estado.
Hay cosas recién nacidas que ya al nacer nacen viejas, llenas de arrugas y añejas, llenas de golpes y heridas.
Tesis: la interacción político-militar entre las FARC y el ELN, guerra sin cuartel y confraternidad revolucionaria, 2005-2010. Autor: Luis Miguel Buitrago Roa. Maestría en Estudios Políticos y EPRI, Facultad de Ciencias Económicas.
Perdón, señor, si te pregunto dónde estabas. Aquella noche que volteaste la mirada, no quisiste mirar hacia mi pueblo.
El conflicto más emblemático entre guerrilleros y desmovilizados de izquierda tuvo lugar en el Urabá, en el cual los antiguos integrantes del EPL, aglutinados en el movimiento Esperanza, Paz y Libertad, fueron atacados por las FARC. Esta confrontación entre el EPL y las FARC no era una cosa coyuntural, puesto que se venían presentando desde los 80, cuando el EPL era aún una guerrilla activa. Los desmovilizados, al no encontrar una protección por parte del Estado, resolvieron empuñar las armas en contra de sus atacantes. Tan grave llegó a ser la confrontación que los integrantes desmovilizados armados en contra de las FARC se terminaron uniendo a las filas de los paramilitares. Esta unión impulsó a los paramilitares en la zona del Urabá y ayudó no solo a ganarle territorio a la guerrilla, sino también a acabar con las esperanzas de los movimientos legales de izquierda en la región del Urabá. Aun cuando esta confrontación llegó a resonar considerablemente en su momento, no ha sido la única y mucho menos la más grave entre actores armados no estatales, AANES. Es más, la semejanza ideológica no ha sido un símbolo de cooperación entre los grupos armados. En efecto, grupos ideológicamente similares como las guerrillas de izquierda en Colombia mantuvieron conflictos político-militares casi que desde sus inicios. Dentro de este marco, las FARC y el ELN, las dos guerrillas más viejas y poderosas, han mantenido una larga relación que han mutado de acuerdo a las condiciones del tiempo y el espacio. Luis Miguel Buitrago amplía las razones de su interés en la interacción político-militar entre las FARC y el ELN.
Porque son las guerrillas que persistieron más, las guerrillas que tienen una historia más larga que las demás, también que fueron las más grandes y que también tuvieron las confrontaciones, a mi parecer, las confrontaciones más extendidas y más intensas. Hubo confrontaciones, por ejemplo, entre las FARC y el EPL, confrontaciones que trajeron muchísimos muertos al Urabá y que también casi que dieron paso a que los reinsertados del EPL terminaran volviéndose especialistas de violencia de las ACCU, de las autodefensas de Castaño. Pero es que estas dos guerrillas fueron muy grandes, las FARC llegó a tener una estrategia nacional, el ELN solamente regional, pero eran las que tenían un proyecto militar más consolidado y de alguna manera también las que generaron más estragos. Y es que una de las cosas que también se logra ver en la tesis, y algo que lastimosamente yo creo que se cumple, es que no va a haber ninguna redención para esas víctimas de ese tipo de confrontación. O sea, eso fue una confrontación que apareció y desapareció subversivamente, y en la que, por ejemplo, no espero que el victimario vaya a hablar porque es meterse en más problemas, que la víctima tampoco vaya a hablar porque el ELN sigue en armas, y que el ELN tampoco vaya a negociar en decir esa información porque no le interesa que la diga, y el Estado, pues, claramente por desproteger a la población civil.
La insurgencia colombiana fue y sigue siendo un reflejo del escenario de confrontación interna del espectro ideológico de izquierda. En el plano histórico, la década de los 60 del siglo XX en Colombia fue el momento en que diversos grupos políticos que se autodeclaraban como las vanguardias del movimiento de izquierda se decidieron a conformar guerrillas revolucionarias. El constante conflicto ideológico llevó a que no solo se diera paso a muchos más partidos y movimientos políticos dentro de la izquierda, sino que condujo a que a partir de estas ideas políticas se organizaran diversos grupos armados y que dentro de estos mismos se dieran fraccionamientos para la creación de frentes y bloques guerrilleros disímiles. Luis Miguel Buitrago expone la pregunta académica que resuelve su investigación.
Mi pregunta académica es cómo se configura la interacción entre las FARC y el ELN en un periodo específico que fue de 2005 a 2010, en tres áreas específicas que fueron Nariño y Cauca, una, la zona del Sarare, el Llano, en Arauca, y la zona del Catatumbo.
Colombia no ha sido el único país en el que se ha dado la aparición de varios grupos armados no legales con ideas semejantes. En efecto, en países como Irlanda, Afganistán y Sri Lanka, solo por decir algunos, grupos armados con ideas similares han hecho aparición, y no en pocas ocasiones estos grupos han significado una mayor amenaza entre ellos que para el mismo gobierno que busca enfrentar. El conflicto entre ejércitos insurgentes es un fenómeno que apenas se está tratando en los análisis de las guerras civiles en todo el mundo, debido a que estas han sido analizadas por largo tiempo como un fenómeno cuyo principal foco de atención ha sido el conflicto entre la insurgencia y el gobierno. Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría y el revolcón inmediato a los balances de poder regionales, nacionales e internacionales, se hizo necesario un reentendimiento de la guerra, la violencia y, en un caso más específico, de las guerras civiles. El autor expone los argumentos de su trabajo que enmarcan la estructura metodológica ahora desde la revisión bibliográfica.
En un primer momento indagué en literatura académica nacional e internacional acerca del tema. Me di cuenta que en la literatura nacional es casi inexistente el estudio de estas cuestiones. Se nombra, pero nunca se estudia. Y en literatura internacional es bastante reciente enfocarse en ello. A través de ellos, adhiriéndome a algunos elementos que he leído, complementándolos, y yo también adhiriendo a algunos factores, creé un marco en el que pude entender cómo se configura el accionar de los grupos que desemboca en la forma en la que se relacionan entre sí estos actores armados no estatales. Esos cinco elementos son claramente uno que introduzco y que casi no notan en la historia, la historia de confrontación política, ideológica y hasta militar y territorial. También los objetivos estratégicos se marcan en la táctica en el terreno de cada una de las organizaciones y qué quiere. Casi siempre se revela como objetivos territoriales. Es curioso eso, eso espero que alguien lo investigue, la importancia del territorio. Los recursos económicos, eso es algo bastante extendido, acerca de que se pelean por dinero, por recursos. Las bases civiles rebeldes, que yo lo categorizo así, que es pelear por el apoyo de la población. Si uno está, no me pueden apoyar a mí, entonces es mejor acabar al otro. La desigualdad entre fuerzas militares, si un grupo es más fuerte que otro, ¿para qué compartir si puedo tenerlo para mí solo? Y la influencia externa, que en este caso se dio en un plano ideológico en los años 60, 70, pero en el caso del 2005 a 2010 no, pero sí se da en otras esferas, en otros países, por ejemplo en Siria o en Angola, en la influencia externa, cómo altera el comportamiento de los actores armados.
La investigación de Luis Miguel Buitrago busca impactar la capacidad de entendimiento sobre la importancia del estudio de caso para mostrar la diversidad de escenarios en un mismo periodo de tiempo con las mismas estructuras armadas. También busca contribuir en el entendimiento del conflicto armado interno que ha sufrido Colombia. En estos momentos de limbo frente a los acuerdos de paz, es razonable estudiar y mostrar los distintos fenómenos de la guerra que no han sido tratados con suficiente profundidad. Aunque el territorio nacional esté impregnado de los aires de la guerra, la recolección de información no es fácil, según lo detalla el autor.
Verdaderamente conseguir las fuentes fue muy muy complicado, precisamente por lo denso del tema, por lo subversivo que es. Es verdaderamente difícil conseguir, por ejemplo, textos o documentos del Estado que hablen de esto. Casi siempre la única que pude alcanzar a conseguir fue más que todo de la Defensoría del Pueblo. Hay otros documentos que conseguí, pero verdaderamente lo que el Estado le puso atención a esto es ínfimo. De pronto pueden existir algunos archivos clasificados del Ejército, pero precisamente en algunos casos ellos avivaron la confrontación entre las guerrillas, porque es una cuestión estratégica básica el querer que el enemigo se pelee entre sí para disminuir su fuerza. Y esto también los dejaba mal parados al no atender los problemas que esto conllevaba a la población civil. Y también hacer que las víctimas y los victimarios hablen es muy muy complicado, como yo espero que traten de hacer ahorita con lo que es la contribución a la verdad que estas organizaciones tienen que hacer. Las víctimas se rehúsan a hablar porque es un tema, en ese momento cuando yo investigué, las dos guerrillas seguían en armas, y los victimarios no quieren asumir los costos de más víctimas. O sea, porque si tienes muchísimos secuestros que aceptar, muchísimos asesinatos que puedes, en algunos casos, no justificar, vas a tener que asumir otros que la verdad el Estado ni siquiera ha registrado.
Van cultivando esperanza, recogerán libertad.
En el propósito de comprender la construcción de las relaciones entre actores armados no estatales, Luis Miguel Buitrago presenta los resultados centrados en el conflicto o la cooperación entre las FARC y el ELN, consciente de que debe incluir el trasfondo histórico en el que se sitúa.
Los resultados los muestro en dos capítulos. El primero es precisamente condensar esa historia y periodizarla de la relación entre las guerrillas en Colombia. Lo hago desde el 58 hasta las negociaciones de paz en el 2016. Y el tercer capítulo es un estudio de tres casos, como te decía, de Arauca, de Nariño y del Catatumbo, en donde no solamente estudio el conflicto entre las organizaciones armadas, sino también la cooperación entre ellas, porque lo que precisamente trato de entender es cómo esos factores que te nombraba anteriormente pueden servir para uno u otro escenario. Entonces, en primer momento, los objetivos, por ejemplo, los recursos económicos pueden servirte para que no pelees, porque es mejor unirnos para conseguir más plata, pero también pueden ser un problema cuando estos son limitados y necesitas un territorio lleno de coca y el otro te estorba, entonces es mejor quitarlo de ese lugar. Puede generar cualquier escenario, la cuestión es cómo entender y cómo se configuró, y en eso nos ayuda el factor histórico.
Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones maestros hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor. Ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos. No entrará al cine gratis con ellos. No le darán ropa por ellos. No conseguirá tabaco o vino por ellos. Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510. Y en el 2000 también.
En el estudio histórico, Luis Miguel Buitrago muestra que la relación entre las FARC y el ELN en el periodo de 2005 a 2010 es el más interesante para comprender la cooperación y el conflicto en las regiones analizadas, pero su investigación incluye una periodización más amplia de esta relación entre los dos grupos guerrilleros.
En la recopilación histórica, en la periodización histórica que hago de la relación entre las guerrillas en Colombia, doy cuenta de ciertos periodos que fueron mutando a lo largo de estos casi de más de 50 años de conflicto armado. Inicia en el 58 con las confrontaciones ideológicas que hay dentro del Partido Comunista y dentro de la izquierda, que hace que nazcan diferentes organizaciones que representaban lo que para ese momento era el objetivo de conquistar, de hacer la revolución. Y es algo que se va a repetir durante el tiempo, es el hecho del vanguardismo. Las organizaciones de izquierda tienden a creer que ellos, como nuevos hombres, como los guías de ese camino, a creer que son los únicos y su agrupación es la única que puede llevar a la revolución. Entonces, los demás se tienen que acoplar a mí. Y eso se da en la confrontación durante los 60. Es una confrontación ideológica que lleva a la creación diversa de las FARC, el ELN, el EPL y posteriormente otras guerrillas. Esta periodización, que estaba enfocada también en una parte pequeña hacia las FARC y el ELN, muta ya hacia los años 70 y principios de los 80, cuando comienzan estas organizaciones a tener los primeros contactos territoriales, que hace que estos conflictos ideológicos comiencen a hacerse latentes ya en el territorio. Entonces se comienzan a dar las primeras conversaciones, tienen que darse los primeros acuerdos, y también comienzan a darse las primeras confrontaciones en zonas como el Urabá, o en Arauca, entre las FARC y el ELN y en el Urabá entre las FARC y el EPL. Sin embargo, estas confrontaciones, que son incipientes, no llegan a explotar porque hay un hecho que marca todo, y es la coordinadora guerrillera Simón Bolívar a mediados de los años 80, que hace que estas organizaciones tengan un lugar donde dialogar políticamente y militarmente y en algunos casos hacer cooperaciones militares. Sin embargo, esta cooperación que ellos buscaban que fuera tan importante, precisamente fracasa por su vanguardismo. Cada organización quería ser la que lo liderara, y también porque algunas organizaciones se dan cuenta que ya ese no es el camino, se desmovilizan en finales de los 80 y principios de los 90, el M-19, Quintín Lame y la mayor parte del EPL. Se quedan a principios de los 90 las FARC y el ELN casi que solos, con una disidencia del EPL, y comienzan a tener problemas mucho más grandes. En Arauca vuelven a explotar, vuelven a aparecer esos problemas de los 80 entre las FARC y el EPL, explotan mucho más grande y terminan las FARC atacando a los desmovilizados del EPL y haciendo que estos se unan a las autodefensas de los Castaño y maten integrantes de la Unión Patriótica del Partido Comunista en el Urabá. Y estos conflictos persisten hasta 2010, y es particularmente curioso que durante esta época, y demuestra lo complejo que nuestro conflicto está, hay regiones que se dedican, en donde hay una gran cooperación, y regiones donde hay un conflicto persistente, como en la zona de Arauca, en contraste con la zona del Catatumbo, en donde la cooperación fue bastante. Y ya finalmente, después de 2010, hay una, digamos que una coexistencia ya de las FARC en una negociación, y el ELN tratando de acomodarse a lo que fue una derrota militar bastante grande que le infligió los paramilitares y el ejército, a esas nuevas condiciones de la guerra en Colombia y de la política.
Luis Miguel Buitrago muestra el análisis de los tres casos que estudia. Su trabajo incluye una reseña de la historia del conflicto armado en cada región, en especial en el origen y el desarrollo de las FARC, el ELN y su relación, el inicio del conflicto o de la cooperación desde distintas perspectivas, y luego se centra en la configuración de la relación interguerrillera.
La última parte tiene que ver con tres estudios de caso que hago en esas tres zonas de 2005 a 2010. Cada zona tiene su particularidad, entonces elegí tres zonas, dos de conflicto y una de cooperación. Y es que cada una de esas zonas demuestra cómo puede configurarse de diferente manera cada uno de los factores que configuran el accionar de los grupos armados. Entonces, por ejemplo, uno veía cómo en zonas que los civiles no son solamente como sujetos casi que inertes, casi que simplemente reciben la acción de los grupos armados, sino que también actúan dentro del conflicto armado. En la zona de Arauca me di cuenta que hacen parte integral de la confrontación, la vivan y son el origen de ella. En muchos casos precisamente se pasa de un conflicto ideológico a un conflicto militar, porque en Arauca se da que las organizaciones casi que están divididas entre las que son de las FARC y las que son del ELN, cuando todas están en un espectro ideológico similar. Pero también es un problema territorial y es algo que persiste en todas las zonas. En Nariño también se da, y en Catatumbo también se plantea, pero no llega a consolidarse, porque hay cuestiones que hacen que la historia de la región, en donde siempre hubo un diálogo entre los frentes o unidades militares de la zona, pero también el factor del EPL y que cada guerrilla y hasta los grupos criminales buscan volver del narcotráfico y del contrabando una fuente de recursos para todos y en la que todos pueden participar, y la que si pelean, como ahorita estuvo pasando en los últimos años, van a tener menos recursos. Entonces puede darse eso, o puede darse también, y algo que me di cuenta acerca de la presencia estatal, es que se tiende a pensar que entre más presencia estatal, menos confrontación o menos conflicto va a haber, y eso no es necesariamente cierto. Y se tiende a pensar que la presencia estatal tiene que ser presencia militar. En estas tres zonas hubo una gran presencia militar, sin que eso para nada incidiera en la forma en la que las guerrillas se configuraban el accionar entre sí. Es más, lo que noté es que hay un vacío institucional estatal, y es que esto deja el espacio para que, por ejemplo, en zonas como Arauca y Nariño, las guerrillas se confronten entre sí para obtener ese vacío institucional, para obtener ese contrapoder, como el profesor Aguilera lo nombra, o en el caso del Catatumbo, para que ellos mismos se formen y casi que estructuren la manera en que los civiles tienen su vida diaria y participan.
Este trabajo de Luis Miguel Buitrago deja ver la complejidad que tiene en las entrañas una guerra sin cuartel o con fraternidad revolucionaria de dos de los grupos insurgentes que hacen parte de muchos otros, actores armados no estatales que a su vez son solo un pequeño pedazo de un grupo mucho más grande de lo que se ha denominado las microdinámicas de las guerras civiles. Ahí está Colombia, dudando, polarizando los vientos que trae la finalización de un proceso de paz, uno de los muchos que requiere para aliviar su carga, para posibilitar su dignidad. Como si la población no supiera, no pudiera imaginarse o desear un futuro diferente.
Bueno, la conclusión de mi tesis en ese momento es que sí, se trataba de una configuración de elementos de muchísimas clases, desde, como nombraba, económicos, políticos, militares, sociales y yo creo que hasta culturales, que no alcanzo a hacerlo en mi tesis, y que configuran el accionar de un grupo armado y que llegan a dar cuenta de cómo estos van a llevar a cabo sus objetivos. Y que estos cambian a través de la historia, cambian a través del territorio, no son los mismos, y que también dependen hasta de una cuestión personal. No es lo mismo tener un comandante que sea amable a uno que no sea amable, y eso lo entienden los grupos en su zona. Y ya viniendo a unas conclusiones, ahorita me doy cuenta que cada vez se hace más complicado pensar en fenómenos como estos y revivirlos. Espero también que se acerque hacia estos temas la Jurisdicción Especial para la Paz, que se estudien en otras regiones, que se profundicen, que se contribuya más a entender ese accionar para evitar en algunos casos el impacto a los civiles y que esto se cuente, porque es que es hasta cómico pensar que estas personas, las guerrillas, terminaron dando las indemnizaciones que son razón del Estado a las personas. En muchas zonas la confrontación para sanearse tuvo que las guerrillas llenar el vacío institucional e indemnizar a las personas para que estas no contaran nada ni tampoco avivaran más la confrontación.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Yo no sé, es como el agradecimiento, no sé si es algo como el premio a muchísimo tiempo. Me costó mucho trabajo conseguir las fuentes, también acoplarme a la empatía que significa entender la guerra, entender que es ir más allá de simplemente narrar un problema militar o un problema social, sino en verdad entender cómo el victimario puede atacar a una población sin la más mínima consideración y entenderlo, por qué lo hace, y atacar a la gente que se supone que es de su misma ideología. Eso me hizo llegar a pensar que sí, la distinción meritoria es importante para ti, es importante como un logro académico, pero al final quedé mucho más contento es con precisamente narrar algo nuevo, y creo que a eso obedeció la tesis meritoria en su momento, y es que es una contribución innovadora al conocimiento y a lo que significa la verdad de la reconciliación en Colombia.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.